Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre acá a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Y gracias también a los que están reportando sintonía a través de nuestras plataformas digitales.
Sí, señor. YouTube, Facebook, también nuestro canal de WhatsApp y, por supuesto, nuestros fieles oyentes de la radio en Onda Corta y Onda Media. Gracias por esa sintonía. Bueno, hoy tenemos un programa bastante lleno en la mesa de noticias, ¿eh?
Bueno, porque en Cuba no hay mendigos. Dijo así la ministra de Trabajo y Seguridad Social del régimen y ha provocado esto lluvia de críticas y rechazos. ¿De quién hablamos? De Marta Elena Feito.
Sí, señor. Bueno, pero entre las críticas y rechazos está la de Miguel Díaz-Canel. Sí, señor. ¿Escucharon bien? Sí. Miguel Díaz-Canel. Les voy a decir nada más que el titular que está en Cuba Debate. Díaz-Canel, 2. Sabemos que nuestros problemas se han agudizado, pero la revolución no deja a nadie atrás. En el noticiero de la televisión pusieron un pedazo, un fragmento o el discurso donde Díaz-Canel, ante la Comisión de la Juventud y la Niñez, donde Díaz-Canel, sin mencionar a la señora Feito, sin mencionarla, se refiere a superficial, soberbia, prepotencia, desconectada de la realidad. Todas esas cosas dijo. Vamos a escucharlo después. Vamos a escuchar un pedacito tomado de la televisión cubana de lo que dijo Miguel Díaz-Canel.
Dijo, y con esto yo me quedé entre las cuestiones que también manifestó. No son mis enemigos. No podemos negar que existan. Yo creo que ahí ya se resume la respuesta que le da a esta señora, claro, Feito.
Bueno, es que ustedes van a ver a la Feito y van a escuchar a la Feito. Señores, yo no sé cómo esa mujer se atrevió a decir lo que dijo, pero lo dijo y tendrá que pagar las consecuencias.
Bueno, ella es la ministra de Trabajo y Seguridad Social, no es cualquier persona. El régimen cubano expresa su impotencia ante el colapso económico del país. Lo adelantábamos en la última tertulia.
Aquí es donde hablábamos del 11% de retroceso en los últimos 5 años, pero lo interesante de esta noticia, nosotros le dijimos que íbamos a ampliar más esta noticia, aquí el que asume el papel de la Feijóo es Miguel Díaz-Canel cuando dice que todo se resuelve creando riquezas en Cuba. Es increíble, de vez en cuando cada uno de ellos tiene sus problemas. Bueno, pues nada, ya tenemos vía Zoom, tenemos ya a Omar López Montenegro, periodista, activista, defensor de los derechos humanos, ex colega nuestro acá en Radio y Televisión Martí, y nos acompaña uno de nuestros tertulianos por allá, por Guantánamo, por Baracoa, me refiero a Emilio Almaguer. Con ellos dos, a tertulia. Bueno, saludos, Omar. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien y como siempre, encantado de estar con ustedes y bueno, con Emilio allá en Cuba.
Sí, señor. Emilio, saludos. ¿Cómo anda Guantánamo?
¿Qué tal?
Baracoa, para ser exacto.
Bueno, hoy algo fresco. Hoy el día está fresco. Llovió en la madrugada. Cayó un agüita hace en la mañana. Está bastante fresca la tarde, pero el calor se hace sentir. Bueno, un saludo a Omar y a todos los oyentes y a todos los televidentes que lo pueden ver en las redes sociales.
Así mismo es. Comenzamos.
Bueno, como ya decía, en Cuba no hay mendigos, dijo la ministra de Trabajo y Seguridad Social del régimen cubano, Marta Elena Feito, durante el quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A pesar de la pobreza creciente en la isla y de la que el propio gobierno haya reconocido el incremento de las personas deambulantes, la funcionaria refirió que estos no son patrones que nos tratan de imponer.
Mire, yo creo que
estos son patrones que nos tratan de imponer. Esto hay que repetirlo. ¿Quién se lo impone?
No sé en la mente de ella quién lo impone. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, José Luis, es ver
y escuchar.
Los que puedan ver, por supuesto, y escuchar lo que esta señora ha dicho ante esta comisión permanente de la Asamblea, o sea, la comisión que habla de la cuestión de los vulnerables, uh-huh. la situación social, sobre todo la situación social. Ella reconoce que hay 3.000 personas que no están ni estudiando ni trabajando. Hay que atender a esas personas. Y cuando llegó a los deambulantes, recuerda que es personas con conducta deambulante, para no decir mendigos. Ahí entonces es cuando le puso la tapa al pomo. Vamos.
Conceptualiza qué cosa es una conducta deambulante. Normalmente le decimos conducta deambulante a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas. No, un deambulante. No, eso no es un deambulante. Eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo, limpiando el parabrisas, y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Y entonces lo que están es también que encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden. Entonces, también se dice las personas buzos. No, los buzos están en el agua. Esas personas que están en los tanques de basura, tirando la basura hacia el piso, revolviendo la basura, buscando lata. Esas personas, como algunos dicen, no, están buscando comida en los basureros. Eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer que son ciertos. Esas personas están recuperando materia prima y lo que son ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas, que están violando el fisco porque están ejerciendo una actividad económica por la cual no están ingresando nada.
Ahí está. Bueno, pues esto ha sido memes, burlas, rechazo. Yo creo que la mayor cantidad de rechazos a nivel, yo creo que internacional, que ha provocado lo que ha dicho esta señora, esta ministra cubana, es porque el tema es muy, muy crudo, el tema es muy doloroso.
Y que obligó incluso a Miguel Díaz-Canel a responder ante esta situación,
si
¿no?
Si fuera Miguel Díaz-Canel solamente, ahora lo vamos a escuchar, pero mira, por ejemplo, Pedro Monreal, el economista cubano, en su cuenta de Twitter, dice la ministra que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Debe ser que también hay gente disfrazada de ministra. Así le ha dicho Pedro Monreal. Excelente. Sí, parece, señor, que se disfrazó de ministra. Mauricio de Miranda Parrondo, en su cuenta de Facebook, ha tratado el tema como indigno. Dice que esas declaraciones son indignas. Es un largo comentario. Dice que realmente da vergüenza escuchar algo así. Y ha reaccionado el propio jefe del gobierno, el gobernante Miguel Díaz-Canel. Parece que la ministra se salió de la raya. No era lo que había que decir. Escuchen, tiene sus problemas de audio, pero vamos a escuchar a Díaz-Canel, vamos a escucharlo.
Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo y quería compartirlo con determinado calificativo, con determinados criterios de desvirtud en el reconocimiento de realidades que sí tenemos. Y el tema no es enfrentar, yo no voy a enfrentar a un vulnerable, no voy a atender a los que están en situación de vulnerabilidad. Nosotros vamos a atender a los que están en situación de vulnerabilidad. Esos no son mis enemigos. Son personas que están en una situación para las cuales no es lo que se ha hecho la revolución. La revolución no quiere que ese tipo de problema exista, pero la revolución reconoce que hay causas que han provocado ese tipo de problemática. Y entonces la revolución tiene que, si lo ha reconocido, también tiene que proyectar cómo lo vamos a solucionar. Sabiendo que es una lucha larga, que nos lleva tiempo, que tenemos que trabajar entre todos, que tenemos que trabajar transversalmente en muchos ámbitos de la sociedad. Está lo económico, está lo social, está lo familiar. Podemos absolutizar un criterio que no se acerca a la realidad. Y sí hay esas manifestaciones. Y no tenemos vergüenza de reconocer. Las hay, pero las atendemos. Sentimos por las personas que están en esa situación. Tenemos la voluntad para superarla. Tenemos la voluntad para transformarla, porque si no, no seríamos revolucionarios.
Anteriormente Díaz-Canel había hablado, había dicho, o sea, sobre esta situación, que esto demostraba un desconocimiento de la realidad, superficialidad, soberbia, prepotencia, desconectada de la realidad. Nunca mencionó a la ministra Feitó, nunca la mencionó, pero sí, o sea, no mencionó el santo, pero...
Claro, pero dijo, no puedo estar de acuerdo con ciertas expresiones que se han manifestado, ni con determinados criterios que desvirtúa el reconocimiento de realidades que efectivamente existen.
Vamos, exactamente, vamos a comenzar con el comentario de Emilio Almaguer, allá en Baracoa. Adelante, Emilio.
Bueno, es triste ver que una ministra, una persona que supuestamente preparada, que debe de guiar y buscarle solución a la población, haga un comentario tan feo. Teniendo un salario, las personas mayores de mil, que no llegan a los 1.600 pesos, de 1.500 y pico de pesos, y que todo eso no le da para vivir. Que cada persona de esas, porque aquí se tiene una visión de la mendicidad tal, de personas que no tienen casa, que viven bajo un puente, pero que hay muchas personas que tienen casa, pero que no le alcanza la vida para vivir, para cubrir sus necesidades, personas que están enfermas, que son mayores de edad, que tienen que salir a la calle a pedir un peso, que tienen que ir a una esquina a mendigar. Eso también es parte de la mendicidad, porque la pobreza es una fábrica de mendigos lo que se produce. Una persona que llega a su mayoría de edad con un retiro insuficiente, automáticamente lo están convirtiendo en una persona por debajo del nivel de vida y tiene que mendigar, tiene que salir a la calle a pedir, a hacer, no sé, cualquier locura que le pase por la cabeza para poder buscar el pan del día a día. Y así es la vida aquí en Cuba. No, por otra parte, no sé a qué se refiere el presidente de Cuba en estos momentos cuando dice que esa persona, que el comentario de la ministra está lejos de la realidad. Yo creo que está muy cerca de la realidad. Lo que está lejos de la realidad es decir de que se disfrazan, de que... No es así que se impone un modelo, no sé, como para desacreditar la revolución. La revolución se ha desacreditado ella, se ha dado la tarea de provocar toda esta crisis de vida, de pobreza, de desespero, de miseria. Y entonces los peores causantes, los principales causantes son ellos, y ellos deben de reconocerlo así.
Omar.
Bueno, lo primero que hay que decir con esto es que no es primera vez que pasa esto en Cuba, ¿eh? Vamos a tener esto bien, bien claro. La narrativa del régimen siempre ha sido que en Cuba no hay mendigos. Esto es desde siempre. Pero recordemos que hace unos años un ministro de turismo, cuando le preguntaron por qué no había negros en los hoteles de turismo, en las carpetas, etcétera, dijo que evidentemente los negros no tenían la preparación ni la apariencia para estar en las carpetas, atendiendo directamente a los turistas. Esto pasó en Cuba, pero peor aún, recordemos cuando el famoso, tristemente célebre comandante, que hoy es Piedra, el comandante en Piedra, dijo en una entrevista que las prostitutas cubanas eran las más cultas, porque eran doctoras, ingenieras, etcétera. Entonces ahora lo que sucede, lo único que ha cambiado con respecto a esto es que hay redes sociales y estas declaraciones salen inmediatamente y circulan por el mundo. Pero esta siempre ha sido la tónica del régimen. Y lo que hizo esta ministra fue repetir la narrativa del gobierno de toda la vida, este desprecio por los ciudadanos. Ahora yo digo brevemente, hemos analizado esto, se analiza lo que dice que es vergonzoso, es... deplorable y todos los adjetivos que se puedan agregar. ¿Y qué hace la ciudadanía? Yo creo que hay una oportunidad de oro, según tengo entendido, se está preparando, ya va a circular una petición ciudadana para que destituyan a la ministra. Es muy posible que el propio régimen la destituya para convertirla en cabeza de turco, convertirla en cordero de sacrificio en esta situación, y esto le permitiría a la ciudadanía pues anotarse esa victoria. Yo creo que hay una oportunidad para que la gente pueda reclamar a viva voz la destitución de esta persona. Esto no va a resolver los problemas de Cuba, lo sabemos. Ponen a otra ministra o ministro que es igual o peor, pero sí empodera a los ciudadanos con la capacidad de hacer cosas. Y además, muy importante, que es muy necesario en la actividad de la oposición en Cuba o de la sociedad civil y de todos los que no están de acuerdo con el régimen, obtener un resultado. Dentro de todo esto, yo creo que sería bueno ver esa posibilidad. Y la gente que está escuchando en Cuba, pues es muy sencillo, simplemente pedir la destitución de esta señora, que muy posiblemente, repito, va a suceder. Pero bueno, sucede entonces también en base a una petición ciudadana.
También respondió el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Ah, ya habló.
Sí, parece que ya de arriba bajaron la orden.
Dijeron,
suéltela. La atención a las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad siempre ha sido y será una prioridad de la revolución. Al analizar esos efectos, fenómenos que existen en nuestra sociedad, no podemos ser superficiales. La sensibilidad ante la vulnerabilidad no puede ser discurso, debe ser acción.
Bueno, pues nada, Marta Elena Feitó Cabrera, que sepa que ya la orden está dada. ¿Dada? De que la...
Yo no la he escuchado.
No, la orden está dada de que la hagan tierra.
¡Oh! ¡Qué bueno! Sí.
Vamos a la próxima.
Hablando de tierra, sí. La economía cubana no levanta cabeza.
Está por la tierra.
Así lo dejó en evidencia el lunes el ministro Joaquín Alonso Vázquez durante la Comisión Económica del Parlamento, en presencia de Miguel Díaz-Canel y del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso. En su informe, el titular de Economía reveló que el PIB ha registrado una caída del 11% en los últimos 5 años, aunque es probable que haya sido aún más al margen de las estadísticas oficiales. Aquí lo decíamos en la tertulia, sí, señor, que esa es la cifra que ellos dan, pero
hay que verla de verdad.
La sesión estuvo marcada por el tono sombrío, la falta de soluciones y reconocimiento implícito de un país como Cuba en medio de un colapso económico. Y precisamente en las redes sociales de eso se queja la gente. ¿Cuál es la solución?
Ah, ¿la solución?
No hay que decir que el PIB está en el piso, que la economía no levanta, que no hay gasolina. No. La solución. La gente lo que está pidiendo es solución. Y si no, pregúntele al Maguer que está en Baracoa.
No. Primero, no. Yo le voy a preguntar a Miguel Díaz-Canel. La solución.
No sé si usted puede hablar con él.
Como no, Jaime, yo le pregunté, mira la solución, ¿cuál es?
Yo creo que el enfoque sobre todo tiene que ser en cómo nosotros generamos riqueza. Si no generamos riqueza produciendo en las condiciones en las que podamos producir hoy, que son complejas, no hay manera de ordenar la economía. No hay manera de ordenar la economía. Y alrededor de esto versan las prioridades del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
Ahí lo tiene. Más serio no puede estar Esteban Lasso. ¿Usted vio cómo se miró?
Lo miró de lado. Mira, antes de pasar a Emilio Almaguer, nosotros le preguntamos la opinión al ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, como todos conocen, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, el señor Omar Eberleni Pérez Villanueva. Vive en La Habana, vive en Cuba, y desde Cuba nos envió este mensaje sobre realmente esta situación, esta debacle económica que no se le ve luz al final del túnel.
El problema de las cifras de Cuba es que ya puedes decir que la economía crece un 2% y eso no significa nada. Imagínate que digas que entonces decrece, porque han sido varios trimestres consecutivos de recesión económica. Es decir, si usted decrece un 1,1%, con respecto al año anterior, que decreció. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso se decía que la economía ha venido decreciendo en los últimos 5 años en más de un 11%. Es decir, estamos a niveles del año 2018, a niveles del año 2019. Hemos retrocedido. Es ahí donde está la complejidad. Y entonces, ¿qué me parece? El gobierno se ha dado cuenta de la situación compleja que tiene Cuba. Sí, perfecto. Pero lo que sale en la prensa de forma oficial son intereses, esfuerzos, verbos de lo que habría que hacer. Pero no aparece concretamente una medida. Entonces se está diciendo que el primer ministro va en los próximos días a decir y explicar el nuevo plan. Pero ¿cuál nuevo plan si no se cumple? Ahí hay que hablar del tema de los incentivos. Es que todo incentivo tiene que estar relacionado con los precios. Si cualquier ingreso que recibe cualquier trabajador de la empresa estatal no le compensa los gastos que hayas incurrido para ir a trabajar, va a trabajar con desgano. Porque el tema es ese, que los precios en Cuba están muy, pero muy por encima de los ingresos de los trabajadores. No alcanza. Entonces, ese ciclo vicioso es el que hay que romper. Si no, aunque haya materias primas, tampoco va a haber una alta productividad. Porque el tema es que el trabajador no está contento, no recibe lo que él debería recibir para llevarle un plato de comida a su familia.
Muy difícil la riqueza que quiere Díaz-Canel.
Los diputados pidieron explorar nuevas formas para captar remesa, que eso también lo están analizando. Sobre la remesa, sin duda, uno de los motores financieros del país, el ministro señaló que existen dificultades crecientes para canalizarla debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos, pero no ofreció detalle. Tampoco hay avances en la inversión extranjera. En el primer semestre del 25, solamente aprobaron 14 nuevos negocios con capital foráneo.
Ahí lo tienen. Por eso, yo no sé cómo van a generar riqueza, la verdad. Lo de la riqueza de Díaz-Canel y los vagabundos de la señora Feitó, creo que está por ahí, por ahí. Contigo, Emilio Almaguer.
Bueno, habría que esperar a ver cuál es el nuevo plan que ilumina presidente Díaz-Canel, con el cual vamos a generar riqueza y el país va a salir adelante. Porque concuerdo totalmente con el economista que dio su testimonio, porque es una evaluación de retroceso, no de avance. Entonces, si decrece por año un 1% y pico, estamos en el 2018, que tenemos entonces, no sé, 10 años o 8 años de atraso, ¿dónde se va a ver, cómo se va a medir el avance? ¿Cómo se va a medir el desarrollo? ¿Cómo podemos decir, con quién no podemos, una narrativa de decir, bueno, en este año tenemos un ingreso de tanto por encima del año pasado, pero si todo se mide en atraso y en retroceso? Entonces, habría que esperar al iluminado de Díaz-Canel a que no ponga su plan de desarrollo para generar riqueza, porque no le veo solución a la crisis que estamos ahora mismo en Cuba.
Sí, señor. Dice, otro de los problemas que tuvieron son las exportaciones. No exportan prácticamente nada. Níquel, carbón vegetal.
Un país paralizado, totalmente.
Sí, camarones, lo más que exportan.
¿Cómo van a funcionar las empresas y las industrias en medio de tantos apagones?
Ese es otro de los problemas.
Excelente punto, porque no se está produciendo nada. ¿Cómo van a generar riqueza si el país está apagado?
Y el otro ministro de Energía y Minas también reconoce de que para eso no hay solución. Sí, tampoco.
Sí. Omar.
No, lo que iba a decir precisamente es cómo van a exportar si no producen, no tiene. Pero además de esto, y déjeme decirle algo que tal vez ustedes no saben, yo soy graduado de Economía en la Universidad de La Habana, clase de 1978. El problema de la economía cubana es estructural. Es decir, no hay ningún plan que vaya a salvar la economía cubana mientras esté estructurada, que pasó de un sistema anticuado, comunista, a una mezcla, esta especie de capitalismo de Estado, donde todavía el régimen determina cuáles son los planes económicos. En los Estados Unidos no hay un plan económico para la nación, ¿no? Para reactivar la economía lo que se hace es bajar tasas de interés, etcétera. Pero la gente produce. Entonces, la realidad es que mientras no se liberen las fuerzas productivas, mientras no haya una clase empresarial media, baja, con libertad de mercado, no hay solución al problema económico en Cuba. No es que el trabajador no vaya tanto a trabajar porque no recibe lo que él estima que debe recibir, que esto es una realidad, sino de que ni siquiera en Cuba existe un mercado de trabajo donde tú puedes escoger la mejor empresa donde tú vas a trabajar o te van a pagar más de acuerdo a tus capacidades, o un mercado de emprendimiento libre sin ningún tipo de traba. Miren, el cuentapropismo que no acaba de despegar. ¿Por qué? Porque para en Cuba tener éxito como cuentapropista tienes que estar asociado con, con el Estado, pero el ciudadano común sometido a multas, restricciones, decomisos. Entonces es un problema estructural. Y mientras se piensa en la solución de los problemas económicos en Cuba dentro de los parámetros del sistema, no se va a encontrar, porque precisamente son los parámetros del sistema los que ahogan e impiden el desarrollo de la economía nacional.
No cabe la menor duda. Bueno, tenemos ya pocos minutos, José Luis, pero hay una noticia también que sale de estas comisiones permanentes. En este caso salió de la Comisión
del Ministerio de Salud.
Sí, no, la Comisión de Salud y Deporte.
José Ángel Portal Miranda reconoció ante la comisión que Cuba registra en el primer semestre del año una tasa de mortalidad infantil de 8.2 por cada 1,000 nacidos vivos, cifra que marca un incremento respecto al mismo periodo del año anterior, 7.4, y que contrasta con los datos históricamente controlados que el régimen ha utilizado como vitrina propagandística de su sistema de salud.
Eso es una gran realidad. Cuba siempre ha vendido salud, educación, gratuito, una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de todo el hemisferio, etcétera, etcétera, y una de las más bajas del mundo también, y mira lo que están reconociendo. Nos queda poco tiempo, pero quiero que cierre Emilio Almaguer, a ver si nos queda tiempo para Omar también. Adelante, Emilio.
Bueno, esa a reconocer esa el por decirlo así, el orgullo que lo amparaba a ellos, que era decir que Cuba tenía la tasa de natalidad mayor de todo el hemisferio, yo creo que verdaderamente ahora sí está en crisis total, porque hay que ver el tema de la embarazada con todo lo que conlleva, su dieta, su alimentación, que no está garantizada, ni es la que necesita una gestante, y ya de ahí se puede determinar el proceso de desarrollo de un nacido, de un niño de la futura generación, cómo van a ser, cuáles son ya sus problemas que está enfrentando, cuando en su desarrollo no puede esa madre adquirir los nutrientes y la alimentación adecuada para lograr un óptimo desarrollo. Y eso es lo que se está viendo hoy, sí, por sí. Hoy.
30 segundos y cerramos contigo, Omar López Montenegro.
Bueno, las cifras no son confiables, ni estas de ahora ni las de antes. Bien breve, recuerdo que cuando vino la perestroika y el glasnost, esto lo leí en Novedades de Moscú, se descubrió que la Unión Soviética ocupaba el lugar 35 en el mundo de mortalidad infantil, por detrás de los Emiratos Árabes Unidos en aquel entonces. ¿Cuál es la cifra real de Cuba? No se sabe. Todo es una ficción.
Eso sí es verdad. Algún día lo sabremos.
Muy bien. Omar López Montenegro, muchísimas gracias. También a Emilio Almaguer y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.